Bueno, ya está. Un poquito más de historia. Ya está grabando eso, es muy bien. Bueno, entonces recordar que una cosa es todo lo que nos hablas del análisis factorial como herramienta de encontrar rasgos. Recordar que el análisis factorial lo que hace es ver cómo correlacionan conductas y cómo se agrupan, ¿no? O sea, que punto alto en una, punto alto en otra, punto alto en otra. Y entonces esa correlación lo que hace es indicarnos que cómo se agrupan. Entonces esas agrupaciones pueden ser, por ejemplo, decíamos una persona que se apunta a actividades donde además variadas y cambia, o sea, busca conocer gente y además tiene contacto con, pues todo esto es una persona que sea una persona extrovertida, ¿eh? En cambio, en el de buscar gente no, busca poco, en actividades nuevas poco. Si una persona introvertido tendríamos un factor que sería de introversión a extroversión. ¿Vale? A eso se refiere. Entonces, va a presentarnos lo que era la época más clásica de la psicología diferencial y luego cómo se, digamos, problemas y cómo, qué cambios ha habido. Problemas y qué cambios ha habido. ¿Habéis dado el factorial? ¿Habéis dado en clase? Sí. ¿Sabéis que hay exploratorio y confirmatorio? Inicialmente no había esta distinción. ¿Qué significa exploratorio? Yo tengo un grupo de datos y lo que hago es ver cómo correlacionan estas variables y cómo se me agrupan en factores. Eso sería, y encuentro una estructura, por ejemplo, de la personalidad, tiene estos 10 factores. Sería exploratorio. Confirmatorio es que yo ya tengo una idea de qué factores puede tener la personalidad y veo si mis datos me lo confirman. Luego, si vemos un poquito, a ver, esto se permite pintar. Mira, tenéis así conductas, ¿no? ¿Vale? Entonces veo que estas se me agrupan en estos tres factores. 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, si vamos al espacio, esto sería un eje, ¿no? Uno. Esto sería otro y esto sería otro. Esto lo veis en dibujo, ¿no? Por ejemplo, ahí. Aquí tendríamos valores de uno, valores de otro y valores de otro. ¿Entendéis? Entonces, por ejemplo, yo digo, la personalidad tiene tres factores. Neuroticismo, estabilidad, extraversión, introversión y psicoticismo. Y cada persona se puede colocar aquí de uno, aquí de otro y aquí del otro. O al revés, ¿no? Son tres factores que me han salido del análisis factorial. ¿Por qué? Porque he ido viendo que estas conductas correlacionaban. Cuando uno punto alto aquí, también punto alto aquí. Cuando uno punto bajo, bajo. ¿Vale? Eso es lo que se llama una disposición ortogonal de los factores. Pero dices, oye, si en lugar de colocarlos de manera ortogonal, es decir, que este sea así, veis, 90 grados, lo sitúo así, ¿qué pasa con los datos? Por los datos, sí. Veo que si yo parto de la base de lo que se llama una rotación, colocarlos como si fueran relacionados entre ellos, lo que se llama una rotación, entonces esa rotación le llaman oblimin. Es decir, voy a probar, ahí va, voy a suponer que están relacionados. ¿Se me ajustan los datos? Sí. Pues si se me ajustan los datos, puedo pensar entonces que hay un tercer factor. O sea, si este factor, en lugar de aquí, lo coloco así, ahí va, pues sí, los datos se ajustan. ¿Por qué? Puedo pensar que hay un tercer factor común, que sería este de segundo grado. ¿Entendéis? O sea, primer grado, este de segundo. ¿Vale? O sea, aquí yo parto primero de conductas. Veo cómo las conductas correlacionan entre sí. Y, oiga, pues esta van juntas. Esta van juntas. Esta van juntas. Encuentro factores. Que puedo situarlos de manera ortogonal, significa 90 grados. Pero digo, espera, voy a probar a ver si los considero que están relacionados. ¿Qué pasa? Si los datos responden. Si todos los relacionados responden. Entonces voy a suponer que hay un factor ahí que pueda estar, como diríamos, O sea, que hay un factor de segundo orden. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Entonces, en la psicología diferencial clásica, lo fundamental era encontrar factores y ver en qué punto se situaba cada persona. Eso era lo fundamental. Y en la y entonces lo que van a criticar, bueno, sí, pero es que haces, cuando haces algo exploratorio, te pueden salir cinco factores, como te pueden salir otros cinco, lo que sea. Eso no es no es importante. Mientras que cuando es confirmatorio, dicen no, y es una prueba estadística que me confirma mi teoría de qué factores hay y cómo se relacionan. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entiendes esto? Es que van a aparecer en varias, o sea, la misma factoría va a aparecer en varias lecciones. ¿Vale? Bueno. Entonces va a aparecer periodo clásico y cómo luego se críticas y cómo lo superan. Entonces primero presenta el periodo clásico y luego, ¿vale? Entonces, la evolución del estudio de las diferencias individuales desde su estructuración formal. El periodo clásico dice años 20 a los 60. Lo que digo, ¿por qué es tan importante esto? Pues recordar, si yo quiero buenos trabajadores para una empresa, querré saber quiénes son los que se me adecuan mejor a un puesto. Esto para los americanos, que son muy funcionales, es fundamental. Si yo, por ejemplo, quiero seleccionar, ¿no? O, por ejemplo, si yo quiero, ¿a quién le mando de espía? Joder, pues como mande a uno que sea muy de alto neuroticismo de la dimensión de Eysenck, claro, meto la pata. Una persona que se pone muy nerviosa enseguida, que se agobia. ¿Vale? Entonces dice, cuestiones metodológicas, análisis de respuesta, desarrollo del paradigma, respuesta, respuesta. Luego estos son respuestas y cómo se relacionan. Paradigma, estímulo, respuesta es el propio del conductismo. Estímulo, respuesta es el condicionamiento clásico. Estímulo, respuesta, consecuencias del condicionamiento operante de Skinner. ¿Vale? Entonces, el experimental dice, busca relaciones entre estímulo y respuesta. La psicología diferencial clásica trabaja con paradigma respuesta-respuesta, buscando relaciones entre respuestas. Ayer me pegué toda la mañana en una sala cerrada, con aire acondicionado, con dos tíos con gripe. Muy bien. Muy bien. Empecé a estornudar, digo, me cago en... Entonces dice, censo psicológico sería análisis de la distribución de características psicológicas en la población. Censar es estudiar las características de una muestra de la población y cómo se distribuye. Entonces el estudio de las diferencias vendrá dado por la referencia a la población, parámetros centrales y de dispersión. ¿Sabes lo que es la media, la moda? Pues esto lo habéis estudiado, ¿verdad? Eso se refiere. Y entonces, en general, tengo estos valores, aquí está la media, pues oye, esta persona, su funcionamiento no coincide con la media, es normal, o no, se va un poco más para allá. Que permite que los individuos sean ordenados y clasificados cuantitativamente. ¿Sí? Las diferencias se ven variables cuantificables y operacionables. Es decir, por ejemplo, número de contactos que inicia una persona cuando llega a una situación nueva. Sería extrovertido, introvertido. ¿Vale? El extrovertido sería el que se me va por encima de la media, cuanto más, más, y el introvertido más debajo, cuanto menos. ¿Vale? Dice, desarrollo de técnicas multivariables. Dice, la psicología diferencial clásica creció con el desarrollo de la metodología multivariable. Recordar, multivariable se refiere frente a la bivariable, ¿no? La bivariable se refiere a que, por ejemplo, hay una... Yo agrupo a los sujetos según niveles de ansiedad. Bien, sí, de acuerdo. Pero ya multivariable es que estudio la personalidad. Y digo, la personalidad tiene estas variables que se me agrupan en esta y en estas. ¿Vale? Las necesidades generadas por el objeto de estudio de las diferencias individuales impulsaron el desarrollo de técnicas estadísticas y de test. Y dice, permiten simplificar y sintetizar los datos. Que la relevancia social de la psicología diferencial ha promovido avances estadísticos. En el periodo clásico coincide con la introducción del análisis factorial. De los diferencialistas clásicos buscaban además hipótesis sobre lo que produce las correlaciones. Es decir, encontramos estos factores, ¿vale? Y ahora, ¿qué produce estos factores? Eysenck nos va a decir, vamos a ver la inteligencia, perdón, la personalidad, perdón, que son neuroticismo, sistema nervioso autonómico, extraversión, introversión, sistema nervioso central, De hecho, ahora la hiperactividad se estudia como una búsqueda de estimulación del niño. Por eso les dan estimulantes, porque realmente el hecho de estar activo lo que se busca es precisamente una mayor estimulación. ¿Vale? Bueno. Entonces, la metodología evolutiva lleva una gran aportación. Un montón de conductas que tú entiendes en un campo se permite agruparlas. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Modelos factoriales de rasgos dice, primer objetivo de la psicología diferencial clásica, encontrar unidades básicas de análisis para comparar individuos. Es decir, joder, ¿qué es la personalidad? Es lo que hace la gente. Pues que para ahí 5.000 conductas, tipos de conducta. Pero si los agrupo en 12 factores, en 10 factores, y utilizo una escala que me permita en la cual yo puntúe, ya la cosa cambia, ¿no? El primer objetivo de la psicología diferencial clásica, encontrar unidades básicas de análisis para comparar individuos, unidades universales de origen genético, mejor. Yo no lo estoy inventando, no, no, tiene una base genética esto. Y sustrato biológico, dice, análisis factorial da modelos psicométricos o estructurales de la inteligencia y de la personalidad, que son los dos grandes temas que vamos a ver en esta asignatura, ¿eh? Modelos que dan dimensiones y la estructura de ellas. Y dice, permite ver si las relaciones entre respuestas están producidas por factores latentes, no observables, los rasgos. Es decir, rasgos se refiere a una agrupación de conductas. Entonces, si una persona extrovertida o que puntúa alto en esta versión tenga muchos contactos con gente nueva y además se apunta a actividades nuevas, es porque hay un rasgo que me indica que van a la par. Ahora, ¿qué ha causado, qué explica que vayan a la par? Ya es otra cosa más, ¿eh? Entonces, coincide con el modelo de Thurston, quien coloca variables mediadoras correspondientes al individuo en la fórmula estímulo-respuesta. Carácter aplicado del estudio de diferentes individuales, dice, desde el origen de los logros de la psicología diferencial, lejanos al laboratorio y cercanos a necesidades sociales. Por ejemplo, quiero, lo decíamos, ¿a quién le mando yo a frente? Ya os conté, ¿no? Lo de los astronautas rusos os conté, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, como una cuba, conté, ¿no? Bien. Pero hablando más en serio, veréis la aplicación que el otro día, y la tenéis en una de las últimas lecciones del libro, creo que es la última, la aplicación a la psicología de la empresa. Y esto, la función que tiene es el seleccionar a sujetos y además ver cómo se adaptan a un puesto de trabajo. ¿Vale? Aquí el primer autor o libro de psicología que se entiende en nuestro país se llama El examen de los ingenios, de un autor que se llama Huarte de San Juan de Piedepuerto, y se entiende que es como los primeros autores de la psicología diferencial. Ahora es zona francesa, pero entonces era Navarra. Estamos hablando del siglo XV, ¿eh? Bueno, entonces fijaros, lo que está queriendo decir es que es una psicología que sale como muy aplicada y con poca base teórica, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué es? Una cosa es científica o tecnológica. Y científico busca aumentar conocimientos, tecnológico mejorar logros y posibilidades técnico-prácticas. Y se ha tendido a dar más peso a lo práctico que a lo teórico. ¿Vale? Entonces, dice, resumen del enfoque clásico del estudio de diferentes individuos. Recordar hasta los años 60. ¿Eh? Muestras amplias y heterogéneas. O sea, si estoy estudiando personalidad de muy distintas conductas, ¿eh? Contextos próximos a la ocurrencia real de las respuestas, que es todo lo contrario a una psicología de laboratorio. Una psicología de laboratorio, lo que tú haces es controlas todas las variables y controlas una situación que sea cerrada, que tenga y que lo único, o sea, todo controlado, y lo único que yo sé que entonces puede estar influyendo en esta conducta es el estímulo que le he presentado. Un laboratorio que es esta habitación pintada de un solo color, que no hay ningún estímulo y que la persona ya ha dado tiempo para que se habitúe, y le meto un estímulo y veo cómo responde. Es un estudio de laboratorio. Y lo que la persona hace en su vida real es mucho más complejo, mucho más estímulos, ¿no? ¿Eh? Metodología multivariada, análisis factorial, perspectiva internalista, que se entiende que, o sea, el conductismo radical va a decir que esto, os acordáis en historia, esto no existe. No hay ninguna disposición personal, sino simplemente que la persona ha aprendido a dar conductas parecidas en varias situaciones. ¿Vale? Y luego se estudia estructuras de personalidad e inteligencia y predicción de áreas aplicadas. Es decir, una persona con un CID tal y con estos rasgos de personalidad es más probable que funcione mejor en alguna situación que otra. ¿Vale? Y entonces dice, crisis. Y aquí viene el esquema de la elección. ¿Qué crisis tuvo en los cuadros 2-1 a 2-7 o en las áreas 2-1 a 2-7? ¿Crisis cómo? ¿Crisis cómo? ¿Vale? Esto es cuestionamiento de metodología correlacional y análisis factorial y separación de otras disciplinas. Recordar que esta asignatura está muy relacionada con psicometría y con teorías de la inteligencia de la personalidad. Que realmente queríamos saber a Kattel, el 3PF, y lo vamos a ver también, ese mismo test lo vamos a ver en evaluación, y además vamos a ver a Eisen, o sea, quiero decir, vamos a ver a los mismos autores aquí en teoría de la personalidad y en evaluación. Porque hay autores que han hecho teoría de la personalidad, han creado test además que ha permitido ver que las diferencias entre personas tienen un sustento, una teoría que además tiene una base biológica y lo han podido demostrar con la prueba. ¿Vale? Bueno, entonces crítica y respuesta. Entonces dice, crítica, reduccionismo simplista de la psicología de la clásica, es decir, simplicidad de objetivos, pequeño número de ideas simples sobre la realidad que analizaban, y reduccionismo metodológico, mide un rasgo, da al sujeto un número y busca el origen de diferencias. La evolución es una negación de esa simplicidad rígida, mayor adaptación a la pluralidad de la realidad y a lo específico de cada investigación. Es más complejo que decir, bueno, pues tú eres introvertido, tú eres extrovertido, porque tienes no sé qué. Esto es más complejo. ¿Vale? Lo que pasa es que este reduccionismo tiene mucho que ver de por qué, insisto, qué función tenía esta psicología diferencial. Por esto es lo que funcionaba de esta manera. Nosotros hemos tenido durante muchos años los psicólogos la imagen de, tú me clasificas. Tú me estás, ¿no?, colocando en una que tiene que ver con esto. Dice, ¿ves? Factorial llevó a modelos muy diferentes entre sí. Y dice, tú puedes encontrar, vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos la personalidad, los cinco grandes factores, es la que más utiliza, la que más se apoya ahora. Vamos a ver, por ejemplo, los 10 factores de Kattel, que tienen 4, o sea, 12 de primer grado, 4 de segundo grado. Vamos a ver los 3 de Eysenck, no digamos cuando veamos la inteligencia. Pues que a quien habla de un factor general, y a quien dice que no tiene un factor general, y a quien dice que hay un montón de factores, entonces vamos a ver el cubo, donde habrá un montón de factores o no. Quiero decir, falta de acuerdo. Entonces, ¿qué dice? De Kattel a la separación entre estudios factoriales experimentales y entre estudios factoriales y experimentales, de buscar explicación. Metodologías, dice, muestras no amplias. No permite ver diferencias en cómo individuos con igual resultado responden. Venga, una persona que ha podido estudiar el cálculo y otra persona que tiene experiencia en la vida pueden dar ante algunas situaciones la misma respuesta. Y sin embargo, uno proviene de un análisis probabilístico, otro viene, si está aprendido, que funciona así. Subjetividad de la técnica, de si puede optar distintas soluciones factoriales. Es decir, la crítica de la factoría que os decía antes es que con los mismos datos, tú puedes decir, hay 3 factores, hay 7. Circularidad, se definen factores a partir de las mismas características que lo constituyen. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es ponerse nervioso. ¿Y qué es ponerse nervioso? Pues tener ansiedad. ¿Entendéis? Y no permite verificar hipótesis causales. Es decir, ¿qué ha causado este rasgo? Tampoco te orienta a intervenir. Dos, hay un perfeccionamiento del análisis factorial clásico permite la rotación ortogonal y oblicua. O sea, yo cojo los oxidicantes, cojo los factores y los roto. Entonces, hay exploratorio y confirmatorio. Suponeros que yo creo un cuestionario. Entonces digo, con esto he intentado medir personalidad. Y entonces, ¿qué personalidad tiene? Estas 5 dimensiones. Lo he pasado a 2.000 personas. Y entonces hago un análisis factorial confirmatorio. Me dice, no, realmente tus preguntas se te agrupan no en 5 factores, en 3. Pues entonces no sé lo que tú esperabas. Sí, se agrupan en cinco. O lo que es más frecuente es que hay una tendencia a agruparse en esos cinco y luego hay una tendencia también a agruparse que algunos queden sueltos. ¿Entendéis? O sea, en análisis factorial se habla mucho de lo que pesa, cuánto pesa una pregunta en un factor. Entonces, hay una tendencia a que se te agrupen en lo que, pero también que pese en otros factores, es decir, que no sean limpios, por decirlo así, ¿no? Y que haya ítems que queden como muy alejados, ¿no? O que digas, es que hay una tendencia incluso a agruparlos todos en uno. ¿Por qué? Porque al estar viendo un área que es común, pues que queden más o menos en uno y que eso se pueda llamar como el personalidad, ¿eh? ¿Vale? Estructura estática frente a procesos dinámicos, crítica y cambio. La personalidad es algo estático. O yo, ante una situación, la evalúo y actúo. Yo actúo igual en todos los sitios. No habrá algún proceso que tiene que ver con, ¿no? ¿Eh? Las estructuras generadas por el análisis factorial criticadas por carácter descriptivo y poco explicativo. Dice, estructuras, procesos estáticos descriptivos que no permiten el entendimiento funcional de la conducta en el contexto en que se da, ni de factores antecedentes. Otra crítica también es que hay demasiados factores. Dice, nuevos planteamientos, dice, vertiente funcional y dinámica. Esto es lo importante. Ahora hay procesos psicológicos subyacentes a las estructuras. Es decir, no es que yo ante una situación mecánicamente responda de una manera, sino es cómo yo la evalúo, cómo la entiendo y cómo a partir de ahí actúo. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? Entonces, habrá que, a la hora de entender cómo funciona la persona, qué procesos. Por ejemplo, si uno dice, yo ante una situación lo que hago es analizarla en detalle y, por otro lado, tengo unos rasgos de personalidad que me hacen entender que puede haber peligros con frecuencia. Entonces, analizo en detalle y de lo que encuentro, identifico 5 o 6 peligros, lo cual hace que diga, bueno, mi conducta es mejor que sea precavida. Entonces, hablaré menos e intervendré menos. ¿Vale? Pues el personalismo al interaccionismo, dice, crítica y cambio. El periodo clásico, la concepción personalista e internalista era, yo tengo este rasgo, actúo. Y entró en crisis y dijo, es que tú eres, lo que decíamos, tú eres raro. Tú eres no sé qué. Fijaros que antes había la tendencia, insisto, a clasificar y, joder, me estarás analizando, me estarás clasificando, no sé qué. Y, por otro lado, nos decían los conductistas radicales que sobre la personal no existía. Y claro, después aquí hay un punto intermedio. O sea, decir, estás hablando de la personalidad, que algo que decían los radicales, es algo que no se ve. Entonces, quizá es todo más entendible desde el interaccionismo, que dice, papel importante del situacionismo en esta crisis, en especial Michel, que negó valor de rasgo. Más en la línea de los conductistas radicales, dice, se abrió debate que trajo modelo integrador y de interaccionismo. Cantor, Levin, Tolman ya conceptualizaban la situación con la persona dentro y su contribución a la situación. Entonces, este modelo interaccionista dice, la conducta está determinada en parte por rasgos, pero rasgos, recordar, no es algo que sea algo oculto, mágico, no es nada de eso. Un rasgo es una tendencia a contestar de una manera. Entonces, si tenemos una base biológica, podemos decir que yo en general tiendo ante las situaciones nuevas a meterme a fondo. O tengo ante las situaciones nuevas a retrasarme. O tiendo a las situaciones nuevas a apoyarme en otro. En parte, por características situacionales, claro, se porta la gente igual cuando está con el jefe y cuando está en casa viendo un partido. No. Otra cosa distinta es que la persona tendente a la extroversión, como rasgo, si está con el jefe, pues estará con cuidado, pero tenderá a hablar más que una persona introvertida y a intentar más expresiones. Y por otro lado, cuando una persona extrovertida esté en casa, pues viendo el fútbol, probablemente llame a sus amigos para que vengan a casa a merendar o cenar para el partido juntos y probablemente pues lo comente mucho más. Pero obviamente la conducta ante el jefe no es de la misma como si estuvieras delante de un partido de fútbol, ¿no? Me había jugado los Asuna, además, ¿no? ¿Eh? Bueno, entonces básicamente hay una interacción entre uno y dos. Dice, la unidad básica de análisis en la predicción de la conducta es la interacción entre persona y situación, ¿no? ¿De qué? Por ejemplo, llevándolo a otro tema, muchos de los chavales que mandan a salud mental es supuesta hiperactividad, ¿vale? Entonces, es que no para, joder. Lo llevan a la consulta, lo llevas una hora, o este tío está quieto, te vas a jugar con él quieto. Llamas a los padres, oye, ¿te importa entrar? Y el tío pues empieza a portarse mal. Y dices, ¿es hiperactivo? Y dices, vale, pues igual, primero, es que no es exactamente un tema de actividad, de hiperactividad, cuando es un tema de problemas de conducta. Y segundo, no hay una hiperactividad, que también aparecería sin sus padres delante. Cuanto a lo que hay son que ha aprendido ante la situación de sus padres a estar un poco más movido y a portarse o saltarse más las normas, ¿no? ¿Vale? Entonces, se corrigieron modelos situacionistas, que era un poco... yo me acuerdo en el año 85, estaba yo en Madrid, estaba haciendo un máster, y... es que es un problema. Este claro, su personalidad, ¿su qué? Decían, ¿su qué? Era un máster cognitivo-conductual. Consistencia, estabilidad y coherencia de la conducta crítica y cambiante. El problema de consistencia del comportamiento imprescindible para cada personalidad. Pero, entonces, un poco el ejemplo. ¿Sería lógico que una persona... ante el jefe se pusiera a vociferar, no tanto, pero qué bien mala la empresa, imagináis? Claro, ¿no? Pues concepto de rasgo según concepción clásica incluye estabilidad temporal de la conducta a lo largo del tiempo y consistencia transitucional en estas situaciones. Es decir, sí que es cierto que la personalidad puede cambiar poco a poco, además de que puede haber factores que pueden hacer que a uno poco a poco le cambie la personalidad o le cambie de manera brusca. Por ejemplo, tenemos a un accidente de coche, te quedas sin tu familia, te puede cambiar la personalidad. Pero también puedes ir teniendo circunstancias vitales que te vayan haciendo más pesimista. Entonces, dice, Miser criticó a la psicología de los rasgos, criticó la consistencia del comportamiento individual basado en dimensiones personales estables que desencadenaban el comportamiento. Entonces, ese cuadro dice, hay que buscar la consistencia y estabilidad en las diferencias entre sujetos, es decir, que ante la situación del jefe, el introvertido funciona de una manera, el extrovertido de otra, y ante la situación del fútbol, el introvertido de una manera y otro de otra. No tanto entre las situaciones, Y las características de los sujetos, ¿vale? O sea, se siguen manteniendo las diferencias en las situaciones, aunque las conductas no son las mismas. El interaccionismo moderno dice, a partir del modelo de coherencia del comportamiento, se supera la crisis, dice, las personas presentan conductas similares ante situaciones percibidas intraindividualmente como equivalentes. Si yo estoy viendo un partido de fútbol y estoy viendo un partido de baloncesto y estoy viendo el festival de Eurovisión, a que le guste, bueno, o probablemente las conductas sean parecidas. Si estoy hablando con el jefe o estoy hablando con el inspector de Hacienda o estoy hablando con el director de un banco, probablemente las conductas sean parecidas. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo que son situaciones similares, De igual función, dice, variabilidad intraindividual a partir de los aspectos dinámicos entre personas y situaciones. Se da importancia a la situación subjetiva percibida por el sujeto. ¿Vale? Nivel de generalidad de los postulados diferencialistas, crítica y cambio. Grado en que las conclusiones de la psicología diferencial son aplicables al grueso de personas o a un número reducido. Hoy hemos encontrado estos rasgos de personalidad, los tenemos todos. ¿Aló? ¿O no? ¿O realmente esto ha salido porque hemos evaluado la conducta de la gente del norte, donde hay una tendencia al retraimiento, y entonces las puntuaciones en las conductas que evaluó se me tienden a agrupar así? Pero si hubiera ido a la zona del sur, donde hay una tendencia a la expansión, probablemente las puntuaciones se me hubieran correlacionado de otra manera, se me hubieran agrupado de otra manera y habría encontrado otros factores de personalidad. Por eso es muy importante en los estudios tener muestras de distintos sitios, ¿no?, para ver cómo esto correlaciona y ver si se mantienen, ¿no?, los datos, ¿no? Por ejemplo, yo digo, quiero hacer un estudio sobre cómo es la relación hombre-mujer aquí. Entonces digo, vale, pues en la relación más o menos va por estos derroteros y estas son las áreas a evaluar. Perfecto, muy bien. Ahora me voy a Arabia Saudí o me voy a Argelia. No tiene nada que ver. Entonces, ahí no tienes conductas de extraversión de la mujer, etcétera, en cambio tienes mucha más sumisión, pues igual se me agrupan de otra manera. ¿Qué hacéis? Te fijaba en que las conclusiones de la escala diferencial son entonces nomotético, sería un enfoque de buscar, conocer las leyes generales, y geográfico, conocer lo particular o individual. Es decir, lo nomotético es las leyes, las factores generales y geográficos, cómo una persona concreta funciona. Dice, Alport, inicialmente la psicología diferencial establecía conexión entre los dos, ¿no? Alport defendía complementariedad de los dos enfoques, diferencial acercamiento nomotético, pero con menores pretensiones de generalización que la psicología general. La psicología diferencial clásica, criticada por presentar en exceso variables personales como determinantes de la conducta. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué es extrovertido? No, no. Es la predisposición, significa que hay una correlación alta entre sus conductas de, y entonces en esas conductas hay una tendencia hacia buscar sensaciones, hacia estar con otras personas. Pero eso no significa en absoluto que eso, o sea, ¿por qué actúa así? ¿Por qué? ¿Por qué es extrovertido? No, señor. Esto me será extrovertido porque tiene, así nos dirá, a nivel cerebral, una búsqueda de estimulación. Y porque además ha podido tener un aprendizaje donde esa búsqueda de estimulación la tiene que llevar de una manera de unos derroteros. ¿Vale? Dice, se presentando innumerables dimensiones de diferenciación individual con pretensiones universales, con un nivel de generalización excesivo. ¿Eh? Entonces, claro, es que una cosa es, insisto, que haya, y hay la tendencia es a que haya un acuerdo en qué factores de personalidad son comunes. Pero lo que tenemos que entender es que había distintos modelos funcionando. Cater 16, Eisen 3. Parece goleada, ¿verdad? Esto, ¿no? Parece un partido de, ¿no? Pero la realidad es que hay muy pocas dimensiones que sean universales. Es decir, que si yo hago un análisis de las conductas que presentan gente de todo el mundo, muy pocas aparecerían en todas las personas, ¿no? Probablemente las conductas no se me agruparían de esa manera, en todas. Entonces, recordad, dos de Eisen son neuroticismo e introversión y extraversión. La tercera es psicoticismo. De hecho, hay un test para medir las tres y otro para medir dos días. O los cinco grandes, ¿eh? ¿Vale? Pues esto lo adelanto porque luego aparecerá. Tenemos un poco más de introducción, ¿no? Entonces dice, criterios de universalidad de algunas de estas variables. Origen constitucional y genético. Modelos factoriales biológicos. Recordar, esta versión se entiende, lo adelanto una vez más, tiene que ver con búsqueda de estimulación para el sistema nervioso central. Neuroticismo tiene que ver con el sistema nervioso autonómico. Entonces, dice, los modelos factoriales léxicos, ¿qué es esto? Cuando veamos a Cattell, 16 PF, que son 16 factores de personalidad, a la hora de encontrar con elementos de conducta que quisiera ver, estudiar en personas y cómo correlacionan, utilizó términos del lenguaje para describir personalidad. Por eso le llama modelos factoriales léxicos. Entonces digo, pues ¿qué palabras se utilizan en el lenguaje para medir personalidad? Vale, pues ahora voy a clasificar, o voy a, mejor dicho, evaluar a las personas en estas conductas. Por ejemplo, que sonríe. Algo no. Algo bastante mucho, nada. Nada, algo bastante mucho. Entonces, dice, el ser humano es más complejo. Dice, entonces, a partir del análisis del lenguaje se plasman todas las características. ¿Vale? Se entiende que en el lenguaje popular, claro, pues habrá, en el lenguaje habrá una descripción de conductas. Entonces, la clave es, que el ser humano es más complejo que unas dimensiones generales y dice, clave, ya no es en qué punto se me sitúa, sino que hay que estudiar al individuo en situación. Hace falta un menor nivel de generalización, es decir, no es tanto las dimensiones generales, sino en concreto cómo actúa. Entonces dice, actualmente al estudiar diferencias en inteligencia y personalidad, una integración de diferentes niveles de generalización entre lo nomotético y lo ideográfico. Es decir, nomotético, las grandes leyes generales, por ejemplo, de personalidad, ideográfico, más en el medio de lo que hace una persona concreta. Entonces, cuando estamos hablando de si una persona a la hora de estudiar es más de ir al detalle, o es más de ir a quedarse con la idea general, esto es un rasgo de personalidad, puede ser un factor de menos generalización, ¿entiendes lo que quiero decir? Que sea una persona concienzuda o no. ¿Es una persona concienzuda o no? Sería un rasgo personal. Pero ya, en concreto, cuando estamos trabajando con constructos que recogen menos conductas, ¿no? ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, uno va a ser el locus de control. En el locus de control son, digamos, cómo la persona entiende que lo bueno o lo malo que pasa depende de él o depende de ella o del exterior. Si yo entiendo que lo bueno depende del exterior, o sea, si tienen lo bueno o lo malo del exterior, tendré un locus de control externo. Si entiendo que depende de mí, tendré un locus de control interno. Si tengo una tendencia a pensar que lo bueno que me sucede depende del exterior, no lo controlo yo, pero que lo malo sí depende de mí, pues probablemente es más fácil que me deprima que si entiendo que lo bueno también depende de mí. ¿Entendéis? Y lo malo depende del exterior. Es decir, si yo creo que, joder, que me vayan bien las cosas en la vida es cuestión de suerte, pero que las cosas me van mal porque soy un manta, pues es distinto a que si yo creo que, es que lo bueno yo puedo depender y yo puedo hacer que las cosas vayan mejor. Desde luego las cosas malas no las he causado yo. ¿Vale? Sí. Bueno, dice, nuevos planteamientos esos. En suma, la psicología diferencial disciplina que tiene un objetivo último ideográfico, conocer al individuo a través de medios nomotéticos que pretenden las leyes de diferenciación individual. Es decir, qué rasgos hay, ¿no? Y se ha habido estudios del individuo comunidad. O sea, qué rasgos hay, ¿verdad? Y, en concreto, cómo esto me ayuda a entender el comportamiento de una persona y que este comportamiento sea diferente a la otra persona. Recordar, la psicología diferencial se centra en las diferencias, ¿eh? No se centra en generalidades en el sentido de qué rasgos hay de conductas comunes, ¿vale? O sea, no buscan agrupar, sino ver las diferencias. Esto no nos entra, tampoco entra, ¿eh? Dice, perspectivas actuales en el estudio de las diferencias individuales, dice, interés en integración. Creo que no entra, ¿no? Yo creo que tenéis, habéis bajado la tabla, ¿verdad?, de Internet. No entra. ¿Os acordáis lo que decíamos el otro día? La tabla de Internet, de lo que no entra, y luego las posibilidades de conseguir puntos. ¿Os acordáis que decíamos, no? Tanto por ir haciendo las preguntas estas de comprobación, como ya pronto será el examen. ¿Vale? Eso lo seguís. Bien. ¿El qué? ¿No queda claro esto?
Sí, pero es que poner autoevaluación y poner tema 1 y 2, ¿te pones más?
Son cuatro. ¿El primer bloque? Son cuatro.
Sí, hay una tabla donde vienen las fechas de... O sea, vamos a ver, tú puedes hacer las preguntas de comprobación que te colocan los profesores. Esa pregunta de comprobación vale tanto por cada lección hasta un global, creo que es de 0,3 puntos sobre 10 que puedes conseguir. Y otra cosa distinta son, eso lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? Y otra cosa son estos exámenes como en línea, que no cuenta la nota en el sentido de que tú lo hagas bien o lo hagas mal, pero sí que lo hagas. Y esos tienen fecha fija o hora fija. ¿Vale? Y entonces tenéis una tabla, la tengo por aquí, donde os dice qué de qué contenidos son y cuándo. Y entonces, sí que conviene todo eso estar al tanto, ¿eh? ¿El qué? Es que no sé si la he traído hoy. Para guardar en casa, pero es una. Está hablando de claramente, ¿eh? ¿Vale? Si la tengo aquí, pues me la dejo antes. La tengo en casa, sí. Esperamos, está en internet. Habéis entrado en el curso virtual, ¿no? Entonces, recordad, son los TEC de hacer un trabajo, es una cosa, las sobre uno de los artículos que pueden colocar ellos. Otra cosa distinta es las preguntas que tú puedes hacer de comprobación, que no hay fecha en el sentido de que sean, que es 0,0, o sea, viene una tabla de porcentaje de lo que es cada una de ellas sobre el total, y luego están los tres exámenes en línea. Yo creo que recomiendo hacerlo, que te vaya obligando a ir al día y puedes conseguir un máximo de 2 puntos entre la TEC y esto. ¿Sí?
Aparte es mejor hacerlo porque el examen es sobre 9. Entonces sí, hay que sacar 5,5, bueno, 5,6 para aprobar independientemente. O sea, si no haces las PECs, tienes que sacar 5,6 entonces.
No.
Sí, es sobre 9 el examen.
Sí, pero tienes que sacar 5, porque es que no puedes sacar más que 9 con el examen.
Pero es que queda nota 4,5.
No. Yo creo que no es así. Además, tenéis un tutor TAR que tú se lo puedes escribir hoy mismo y os tiene que contestar, ¿eh? Tú lo tenéis en el foro y en el foro.
Ah, porque si es sobre 9.
No, pero el total de las asignaturas tú puedes sacar un 11.
Eso sí, pero quiero decir que si tú eliges no hacer PECs ni nada, tu nota puntuaría sobre el examen. Entonces, si sacas 5, que te quedas un 4,5 y es un
poco. No, yo creo que no es así. No. Tomás, puedes escribirle al TAR y aseguraros, pero yo entiendo que es, tú sacas un 5, tienes un 5. Lo que pasa es que ellos lo que hacen es la posibilidad de que tengas 2 puntos, ¿entiendes? O sea, puedes tener un 8 en el examen y con 2 puntos 10, ¿entiendes? Un 11 no te van a poner.
La psicología de los grupos era así también, sobre 9, y te ponían, la PEC es voluntaria. Ahora, si no la hacías y sacabas en el examen un 5, te correspondía 4,5. Entonces no.
Pues hay que escribirle al TAR. El TAR es el tutor.
Sí, yo lo sabía más, ¿no? Por eso.
Sí, pero en el foro, ¿sabes que tenéis tutor TAR y esto tiene que responderlo ya? O sea, que veis hoy para un mes o martes respondido, ¿eh? Pero yo tengo la impresión de que mi impresión es otra, ¿eh? Pero bueno, igual eso es un poco cándido. Pero, ¿no? Yo siempre he pensado que era más así, o sea.
Aparte pone que la PEC se suma a partir de 4,5 en el examen.
Claro, eso sí. Claro,
porque, claro, pues, claro. Si tú sacas un 5, te quedas con 4,5.
No, lo que te quiero decir con eso es que, por ejemplo, tú sacas un 3 en el examen y 2 puntos de la PEC no te aprueban. ¿Entiendes? Claro. O sea, esto empieza a contar hasta un 4,5. Vale, y tienes 2 puntos. No, claro. Es que si no, podías sacar un 12. Lo que te están queriendo decir es que un punto ya te lo puedes conseguir fuera del examen. Uno de los dos, ¿entiendes? Y te lo puedes conseguir con ese tipo de cosas. Y ya tienes una alternativa distinta a hacer un examen de preguntas. Y lo otro es que dicen, el empezar a contarte esto que puede ser hasta 2 puntos es a partir de un 4,5. Un poco lo que te decía antes, hace un momento. Tú tienes un 3 y 2 puntos de la PEC, no te aprueban. Tienes un 4,5, 2 puntos de la PEC, un 6,5.
Vale, pero si tienes un 4,5 y no has hecho nada de esos 2 puntos.
Un 4,5.
Pues a eso me refiero.
Sí.
Por eso decía que es mejor hacer las PECs. Por si te quedas con un 5 en el examen, que sería un 4,5.
Eso es lo que yo no lo sé si es así, ¿eh? Yo, por si acaso, escribe al TAR y asegúrate, ¿eh? Pero me da la impresión de que. Vamos, pero.
No,
asegúrate, ¿eh? Sí, pero digo, el TAR, es lo que digo, en los foros, en ALF.
No creo que sea así como un grupo.
¿Eh?
Que hay unos asignaturas que lo hacen así. Sí, no, pues está por eso
perfectamente
que lo hagan así.
Sí. Pues a ver, eso habrá que preguntarlo. Sí, claro, yo me encargo más del otro, de corregiros un punto lo pongo yo, ¿eh? O sea, ya sabes.
Mira, para que no te reviento.
¿El qué, qué?
Que memoria nos reiteran lo mismo y hemos suspendido.
Pero, memoria, José Luis, voy haciendo. Nada, yo os pondré una aquí. ¿No?
Que no siente mal, pero me siento mucho mejor.
No, es que todos los que hemos pasado una semana no lo entendí.
Pondré un listado de mis aficiones ahí.
Ah, vale.
Es
una pata de
faro. ¿Es qué?
La pata de faro.
Bueno. Eso es bueno para el colesterol. Está bien, ¿eh? Bueno, las perspectivas actuales en el estudio de las diferencias individuales y el interés en la integración de objetivos, constructos y disciplinas. Integración de objetivos y métodos de investigación, dice crítica, solo con técnicas correlacionales no se estudian razones funcionales de fenómenos y no se explican. Claro, una técnica correlacional no te explica que ante una situación uno responda de una manera. Recordar que habéis visto en el conductismo el análisis funcional, que es ante una situación yo actúo de una manera y tengo una consecuencia. Es un análisis funcional. ¿Vale? Entonces hay una falta de base teórica, ¿no? Entonces, lo que viene a decir es, por otro lado, ¿qué pasa? Entonces, la mente, ¿para qué vale, no? Si es todo tan mecánico. Entonces, lo que viene a decir es que hay dos estadios en el estudio de defensas individuales. Uno, más descriptivo, y dos, de ver procesos. Uno dice, labor taxonómica, que es ver, lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué rasgos hay? De carácter descriptivo y clasificatorio, que ordenan los fenómenos, taxonomía de capacidades mentales completada. Y en personalidad y revitalización, ¿eh? O sea, veremos las teorías, perdón, los modelos de inteligencia y veremos entonces como que eso está ya más de acuerdo en que hay un factor G, etc. Segundo estadio, dice, estudio de procesos y elaboración de modelos explicativos, objetivo principal, dice, hasta ahora el estudio de disposiciones y de procesos no ha ido a la par, es decir, la explicación de cómo funciono yo no ha ido a la par al otro, ¿no? Ese trabaja de manera científica en los dos estadios, descriptivo y explicativo. La explicación de Eysenck es real, ¿no? O sea, quiere decir lo que sistema nervioso central y autonómico. Integración de constructos bajo una perspectiva holística, global. Dice las áreas globalizadoras. Las áreas de interés en estudios de diferencias desgregadas y especializadas. Y dice, Lubinsky dice, a favor de aproximación holística al estudio de las diferencias. Las variables consideradas son tenidas en cuenta bajo consideraciones de diferencias individuales relevantes. Entonces, fijaros, la teoría general de sistemas, que la veíamos también en historia, ¿os acordáis? Que entendían, por ejemplo, que el ser humano es una... O veíamos también incluso que se podía integrar en sistemas saberes, pues que el ser humano también es un conjunto de sistemas, ¿no? Y entonces, que se pueden integrar entre ellos. Y dice, ha contribuido la teoría general de sistemas de Bertalan, dice, para él los seres vivos son sistemas abiertos que constan de objetos, atributos, relaciones y ambiente. Entonces dice, objetos, atributos, dice, en la psicología diferencial son las dimensiones y características asociadas a las mismas. Y las relaciones entre ellas y el ambiente se refiere a procesos, ¿vale? Es decir, por uno están las dimensiones de personalidad y por otro lado se refiere a procesos. Claro, una persona que tiene un rasgo de desconfiar de todo el mundo, o sea, desconfiar mucho, perdón, desconfía de todo el mundo, pues no. Habrá situaciones en las cuales se sentirá más afectado, ¿no? De esto va mucho la psicoterapia con gente que es muy desconfiada o que incluso es una persona paranoide. De ganarte su confianza y que se encuentre relajado contigo, ¿no? En ese estar relajado contigo, pues lo que haces es que no actúe de manera suspicaz y que probablemente permita contigo en darse cuenta de que su percepción de la realidad es errónea. Estás trabajando con ese proceso cognitivo, aunque hay una tendencia a actuar de manera crítica, ¿eh? Bueno. Royce dice, la teoría multifactorial sistemática se basa en teoría general de sistemas y establece una interpretación de la naturaleza y comportamiento humano bajo una organización de sistemas y subsistemas conectados. ¿Vale? Es decir, que las distintas conductas podemos entender que están organizadas en rasgos de menor nivel, ¿no? Están relacionadas y además hay procesos que hacen que ante una situación una persona actúe de una manera o de otra. ¿Vale? Y la última, dice, otra concepción sistémica menos global, la teoría triárquica de la inteligencia de Stenberg, dice, hay en últimas décadas tendencia a integrar, ojo, lo importante es esto, personalidad e inteligencia, se dice que para que uno vaya bien en la vida laboral tiene que tener buena inteligencia emocional, que es más bien un rasgo de personalidad, o que se puede tener como un rasgo de personalidad, y que hace que la persona entienda mejor las situaciones sociales y actúe mejor. Dice, las formas en que el sujeto se adapta al entorno requiere una perspectiva global, como su personalidad y como su inteligencia. Analizar bien las situaciones puede ser parte de la inteligencia y la respuesta que das parte de la personalidad. Y por otro lado, integración disciplinar. Dice, la segunda diferencia se acerca a otras áreas de la psicología. La psicología general también se acepta a las diferencias individuales. Que me he enterado hoy que no tenéis, el año pasado no tenía psicología general, ¿verdad? Muy bien. Bueno, los grados lo han quitado. Antes se llamaría de otra manera, o sea, se llamaría de otra manera, pero esto venga a hablar en historia de psicología general y no. Bueno. O sea, esto lo habéis visto y no, es que la asignatura me he hecho al acabar, no la hemos tenido. Bueno. Y ahí, digo, estaba en licenciatura, sí que estaba, ¿no? Y hay posturas que apoyan la unificación de la psicología. Yo creo que es importante tender puentes, no más que unificar. Vale. Esto es un poco el objetivo de.